Gracias.
Hasta mañana.
Son las 8, las 7 en Canarias. Te acercamos el mundo. Tu mundo es nuestro mundo.
Porque todos somos un solo mundo.
Radio Internacional.
No hay otra igual. 97.5 FM.
Tu radio. Nuestra radio. ¿Qué pasa en el mundo? Radio Internacional. Última hora.
Buenas tardes. Actualizamos la información a esta hora. Rodrigo Rato tendrá que ir a prisión por las tarjetas Black de Caja Madrid y Bankia. El Tribunal Supremo ha decidido confirmar la condena de 4 años y medio de prisión del ex vicepresidente del Gobierno. La Sala de lo Penal desestima así el recurso de casación del expresidente de Bankia contra la condena de la Audiencia Nacional, que le consideró culpable de un delito continuado de apropiación indebida por el gasto opaco con tarjetas de crédito de la entidad. El Supremo, que ha explicado que no hay duda de la ilegalidad del sistema montado, también ha confirmado las penas para los otros 63 acusados, rebajando, eso sí, ligeramente las de algunos por haber repuesto el dinero que deben devolver. Y el presidente catalán, Quim Torra, mantiene su defensa de la autodeterminación después de su ultimátum para que Pedro Sánchez convoque un referéndum de autodeterminación antes del mes de noviembre. Hoy en el Parlamento, en el debate de política general, Quim Torra se ha ratificado en su discurso de ayer.
Y por tanto, volvemos a insistir en que este gobierno sigue estando del lado de los principios básicos como son la democracia, el derecho a la autodeterminación de los catalanes y la libertad de expresión.
Hoy, además, Quim Torra ha remitido la prometida carta a Pedro Sánchez, un escrito en el que ha invitado formalmente al jefe del Ejecutivo español a reunirse la Generalitat en las próximas semanas. El objetivo, según Torra, es hablar del proyecto de Sánchez para Cataluña, pero también del ejercicio del derecho a la autodeterminación. Eso sí, el presidente catalán en el escrito no hace referencia al mes de plazo que él mismo estableció. Y el ultimátum de Quim Torra ayer, lejos de fortalecer, ha acentuado la división entre el bloque soberanista. Hoy Esquerra Republicana ha reconocido que no sabían nada. El diputado de Esquerra, Gabriel Rufián, ha dejado claro que sus apoyos los deciden ellos y ha advertido al presidente de la Generalitat de que los ultimátums los carga el diablo.
Los ultimátums los carga el diablo. Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana en Madrid, habla solo el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana en Madrid.
Y volvemos a ese debate de política general esta mañana en el Parlamento de Cataluña, donde Inés Arrimadas ha sido muy crítica con el gobierno de Quim Torra. La líder de Ciudadanos en Cataluña ha exhibido una bandera española mientras intervenía desde el atril. Según Arrimadas, la bandera representa la igualdad, la solidaridad, la unión entre 48 millones de españoles.
Insultan y humillan a millones de catalanes, y le voy a decir por qué. Porque cuando ustedes queman, cuando sus compañeros y colegas de los comandos separatistas queman banderas de España en la puerta del Parlamento, cuando la descuelgan de los edificios de la Generalitat, ¿saben por qué lo hacen? Porque esta bandera representa la igualdad, la solidaridad y la unión de 47 millones de personas. Representa un país democrático de la Unión Europea.
Cambiamos de asunto. El Tribunal Supremo rechaza de nuevo poner en libertad a los 9 presos del procés. La Sala de lo Penal del Alto Tribunal entiende que su permanencia en prisión no afecta a ninguno de los derechos que sus defensas argumentan. La resolución de la que ha sido oponente el presidente de la Sala, Manuel Marchena, rechaza también las alegaciones referidas a la vulneración de los derechos a la libertad, a la presunción de inocencia y a un proceso público sin dilaciones indebidas. Y hablamos de pensiones porque el Fondo Monetario Internacional ha advertido hoy de que hay que tener en cuenta otros factores para revalorizar las pensiones en España y no solo el IPC. De lo contrario, han dicho, se podría poner en riesgo la viabilidad del sistema público de pensiones. El Fondo Monetario Internacional ha alertado de que el ciclo de recuperación económica en España está llegando a su madurez, es decir, ha reconocido la desaceleración que les llevó a rebajar una décima la previsión de crecimiento para España en 2018 hasta el 2,7%. Volvemos en 55 minutos con más noticias actualizadas.
Radio Internacional. Dinámica. Comprometida. Y con mucho estilo.
Otros te van a ofrecer lo mismo de siempre. Información aburrida y sin alma y opiniones fácilmente reconocibles. Yo no. Yo te ofrezco un programa crítico, constructivo, sin contemplación. Te ofrezco un informativo sin etiquetas, sin colores y sin partidismos, porque yo no me caso con nadie. Y yo, Federico Quevedo, cumplo lo que prometo. Si no quieres escuchar siempre lo mismo, sígueme en El Faro, todos los días, de 9 a 11 de la noche. Aquí, en Radio Internacional.
Estás escuchando Radio Internacional. La Alacena Global.
Buenas noches. Atardece, cae la noche sobre Madrid y es el momento perfecto para iniciar una tertulia distinta, una conversación relajada con gente que tiene mucho que decir y mucho que analizar. Y hoy está con nosotros Nuria Delgado, que es precisamente una de esas personas que tiene mucho que decir y mucho que contar. Nuria está con nosotros desde Málaga. Y aunque está a punto de emprender viaje hacia Suiza, a comandar, a liderar una suerte de embajada o misión diplomática cultural española. Buenas noches, Nuria.
Buenas noches, José. Muy buenas.
¿Qué tal? ¿Nos oyes bien, verdad?
Sí, sí, perfectamente.
Bueno, lo primero es, quería que le explicaras a nuestros oyentes cuál es esa misión diplomática, cultural y artística que vas en breve a liderar a Berna.
Bueno, pues os comento. Es un proyecto de exposición de artistas españoles en Suiza, concretamente en la capital, en Berna. Llevamos arte español. Pues he hecho una selección de 10 artistas españoles de distinta trayectoria, estilo, y lo que queremos es llevar un soplo de arte español a Suiza, que está cerca, pero también está hasta cierto punto un poco lejos de España.
Uh-huh. Vas en concreto a Ittingen, que supongo que será un cantón o una ciudad.
Está pegado con Berna, está a 10 minutos del centro de Berna, es una pequeña pueblecito, pero no puede decirse que es distinto, es como Berna.
Uh-huh.
Es Berna, en realidad.
Efectivamente.
En la Galería Periferia Arts de Miller Ramírez. Es un centro, una galería vanguardista, alternativa, donde nos parece que nuestro proyecto encaja perfectamente. Y el proyecto, te comento, se titula Sube al Sur, porque está en un edificio industrial catalogado. Entonces el ascensor es como un tajo en mitad de la escalera y hay que subir a la segunda planta por este ascensor industrial a la galería. Y nosotros invitamos a subir al sur.
Tu lema, quizás el título, bueno, el lema principal es subir al sur, ¿no? Pero lo que te propone es traer o llevar, mejor dicho, a los suizos es un poco de sol, un poco de luz. La muestra de artistas españoles tienen en común este toque sureño, este toque español luminoso. ¿Crees que los suizos lo detectarán la huella española en su arte?
Bueno, yo creo que sí. Yo creo que España es muy plural, España es muy distinta, muy variada, quiero decir. Y aunque la mayoría de los artistas que llevo, una gran parte, son de Málaga, que es donde se ubica Besáñar, hay una representación muy variada. Y yo creo que el arte es así, o sea, el arte es absolutamente personal libre. No hemos querido dar unas indicaciones de formato, ni de técnica, ni de motivo, porque hemos querido que cada uno se presente en Suiza, al público suizo, con lo que hace, ¿no? Con lo que le sale de una forma apasionada.
Uh-huh. Has mencionado Besáñar, de agencia de la cual tú eres directora.
Sí.
¿En qué consiste esta agencia?
Bueno, somos lo que hacemos es fomentar, facilitar la presencia y la difusión de las obras de artistas españoles tanto dentro de España como fuera de España. Y también estamos muy interesados en traer obra de otros países, de artistas de otros países a España. De hecho, hay un vínculo importante con Suiza y vamos a traer dos artistas. Uno ya está prácticamente instalado aquí en España, que es Daniel Garbade, y otra es Kelly Fisher, que está precisamente en Berna. Queremos que el arte sirva de puente de lujo, de entendimiento y de acercamiento entre culturas tan distintas como en este caso puede ser la suiza y la española. Besania es una galería virtual, es un punto de apoyo a los artistas, a la creación.
Pero entiendo que estás radicada tanto en Málaga como en Berna.
Bueno, no, estamos radicados en Málaga, pero
en Málaga fundamentalmente.
Y muy, muy presente en Suiza.
¿Y de dónde viene el nombre de Besania Art?
Pues Besania viene de un latinismo femenino que es rico y que complejo, como lo puedes ver en Internet. Tiene varios significados, significa locura, pasión y furia. Y lo elegimos porque creemos que tiene mucho que ver con lo que es la producción artística. Tiene mucho de furia, tiene mucho de pasión y tiene mucho de que te permite canalizar esa pasión, esa furia de una forma constructiva y una forma enriquecedora también para la sociedad.
Y háblanos un poco, por favor, de los distintos artistas que vas a llevar. En total son 10, es un número.
Son 10 artistas.
Es un número elevado.
Sí, sí, es un trabajo ímprobo en el que nos hemos embarcado, pero estamos muy entusiasmados, ¿no?, con el proyecto. Creo que va a ser muy, muy interesante. Pues te los voy a ir diciendo por orden alfabético, ¿vale? Pues,
así no hay resquemor de nadie, ¿no?
Así no hay resquemor por parte de ninguno de ellos. Charo Larte, después te voy a decir un poco más de cada uno. Chema Lumbreras, Chema Rivas, Diana Viacambre, Dora López, Eric Pal, Mar Aragón, Mario García, Ote Calderón y Tato Coca. Estos son los 10 magníficos que vamos a acercar a Suiza y a Berna. El próximo 31 de octubre van a poder verlo durante todo el mes de noviembre.
Y todos son españoles, ¿no?
Todos son españoles menos Eric, que es de nacionalidad, bueno, de nacimiento francés, pero está afincado en Málaga. Y además, aparte de que su trabajo me parece realmente muy, muy bueno, he querido llevarla porque como hay una representación importante de artistas malagueños, Eric representa un poco la cultura de Málaga, es decir, el acogimiento, la internalización. Me ha parecido que representa esa otra Málaga, ¿no?, donde hay una presencia de personas, de artistas de otros países que eligen vivir aquí.
Imagino que dentro de estos artistas habrá desde algunos más veteranos, algunos que sean más juniors, algunos sí, que estarán más comenzando, ¿no?
Sí, exacto. Hay gente con una trayectoria absolutamente consolidada, como por ejemplo Chema Lumbreras, que está dentro de las colecciones importantes a nivel nacional, entre otras la de Antonio Banderas. Chema Lumbreras es una figura consolidada. Yo le agradezco que se haya animado a venir a este proyecto. Él hace pintura, pero hace sobre todo escultura, una escultura muy irónica, muy inteligente, que en base a figuras aparentemente infantiles, de fábula, que son figuras que es un híbrido entre personas y animales, habla de temas, por supuesto, trascendentales, como la vida, el amor, el paso del tiempo, la muerte. Es una maravilla. Yo desde aquí, desde la radio, que os agradezco desde ya, ¿no?, este espacio que me estáis dando, os animo a venir, porque describir el arte es complicado, ¿vale? Es describir poesía. Pero bueno, vamos a hacer un intento de acercamiento. Chema Lumbreras es un artista consolidado, como Mario García también, que podemos decir que las dos obras grandes que me llevo de él son a una serie que corresponde entre, se titula Sueño y Vigilia, porque tiene una presencia onírica importante, pero también tiene una presencia lumínica. Es una pintura que te anima, que es muy optimista, que está llena de color, que está llena de luz. Tiene un trazado, como todo, muy personal y muy interesante al mismo tiempo. Otro artista de los que llevo, Tato Coca, con una trayectoria muy, muy consolidada, con una con una itinerancia tanto de residencia como de exposiciones y adquisición de obra a nivel de toda Europa. Ha pasado por distintas etapas y está muy influido de la cultura escandinava. También tenemos a Mar Aragón. Mar Aragón es una magnífica acuarelista que ha hecho un par de obras especialmente para Suiza, que la ha titulado Altura y Silencio, Altura y Silencio 1 y 2. Y me ha parecido muy interesante porque ha hecho una obra de invierno, ¿no? Y dice ella textualmente: solo podrás existir otra vez cuando alguien te contemple con los ojos cristalinos y limpios, penetrantes y desnudos del invierno. Esa es un poco la proyección que hace Mar. Te sigo contando, sí, el resto de artistas que llevamos. Ote Calderón es un artista con una influencia importante de publicidad y moda, que hace collages, unos collages que requieres preciosísimos y que requieres tiempo para apreciarlo, porque están llenos de detalles, están llenos de experiencias cotidianas, pero también de historia del arte y historia de la pintura. Entonces es una reinterpretación de la historia del arte en base a sus coordenadas personales. Preciosismo, muy bonito. Dora López, otra artista collage que llevo, tiene un discurso muy potente, tiene una representación de la mujer del siglo XXI. Te he dicho en collage, pero también con una ejecución, con unas texturas muy originales, plastificadas. Solamente la realización de la obra ya es un proceso de investigación importante.
Sin duda todos los artistas están ya recogidos, y una obra muy significativa de su trabajo en tu página web, en
sí,
Besani
sí,
Art.
Prácticamente todos están ahí.
Uh-huh. Dime. Una pregunta, Nuria. Estoy pensando que quizás no sea totalmente casual que Besani Art, que tu trabajo como galerista virtual esté radicado en Málaga, porque es una ciudad que en los últimos años ha experimentado un boom artístico con escasos precedentes, no ya en España, sino me atrevería a decir que en Europa Occidental. Se está convirtiendo, dentro de poco yo creo que va a competir casi con París, y aún encima teniendo mejor luz. ¿Cómo explica un poco a los oyentes, porque quizás no todo el mundo en España conozca este crecimiento artístico tan fuerte que está experimentando Málaga, explica un poco de dónde viene esta revolución de la pintura, esta revolución del arte, esta apuesta por los museos en Málaga?
Bueno, Málaga podemos decir que es la ciudad de los museos ahora mismo en España. Tenemos más de 40 museos, entre los que, por decirte solamente algunos de los más importantes, tenemos el Museo Casa Natal de Picasso, Museo Picasso, Museo Carmen Thyssen, una colección maravillosa, la única sede del Jean Pompidou fuera de París, el Museo Ruso, la única sede del Museo Ruso fuera de Rusia, el Centro de Arte Contemporáneo de Málaga, que ha hecho una apuesta muy importante, José, por la adquisición y la promoción de artistas locales, por nombrarte solo algunos, ¿vale? Entonces Málaga está viviendo un momento cultural, artístico y museístico muy importante. Los museos atraen a gente amante del arte, se crea todo un entorno que favorece la discusión, la creación, y realmente la muestra lleva a muchos artistas malagueños porque estamos viviendo un momento de pujanza cultural y artística.
Momento de pujanza parece que está un poco comandado entre Antonio Banderas, el famoso actor y director de cine que se ha convertido en una suerte de embajador cultural y artístico permanente de Málaga, y vuestro alcalde, que creo que también ha hecho
mucho,
no poco, por esta transformación de la ciudad.
Ha hecho muchísimo, Francisco de la Torre, ha hecho muchísimo. Le debemos mucho, Málaga le debe mucho, le debe una visión culta, una visión moderna, una visión internacional. O sea, ha conseguido posicionar a Málaga en el mundo. Es increíble, ¿no? Se ha abierto el puerto a la ciudad y Málaga realmente ahora es un punto de referencia importante, no solamente museístico, sino a todos los niveles. Y Antonio Banderas, qué decirte, tenemos un embajador de lujo, o sea, que siempre que puede promociona su tierra, promociona nuestra tierra, y pone en valor lo que hay aquí de bueno, ¿no? De uh-huh. respeto, de diversidad, de luz, de apertura, de internalización y también de mucho arte.
Y esta muestra que has escogido para presentarla a los suizos, ¿crees que aparte, bueno, es una muestra, yo he estado un poco mirando en tu página web e invito a los lectores que también lo hagan, en Besaniart. ¿Crees que, siendo un lenguaje, una apuesta por el arte contemporáneo, por el arte de vanguardia, que es un lenguaje internacional, ¿no?, que no conoce fronteras, pero crees que aquí también hay algunos rasgos de españolidad o incluso de malagueñisismo, perdona si no me sé el gentilicio?
Yo creo que sí, yo creo que es inevitable. Yo creo que el clima, incluso te diría la alimentación, el paisaje, los modismos, o sea, te configuran tu forma de sentir, y el arte no es más que emoción, no es más que sentimiento. Entonces yo creo que por supuesto que sí, pero también me gusta la diversidad de artistas, la diversidad de técnicas, de trayectoria y de motivos, porque hay pluralidad, y yo creo que la creación es libertad y el ADN del arte es el ADN de la libertad, ¿no? Entonces me ha parecido interesante no etiquetar, no encasillar, sino 10 magníficos artistas, invitarlos a que estén un mes, ¿no?, exhibiendo su trabajo en Suiza y permitiendo al público suizo acercarse un poquito al sur y, como decimos, al sur sol, ¿no?
Uh-huh. Me comentabas al comienzo de la entrevista que estará prácticamente todo el mes de noviembre, ¿no?
Todo el mes, se inaugura el día 31 de octubre, finalizamos el 30 de noviembre, todo el mes de noviembre, y invitamos a todos a venir. Además vamos a hacer una inauguración, esperemos, muy muy buena, muy divertida, donde habrá sabor español, vino español, música española y, por supuesto, mucho arte español. Suiza uh-huh. está muy cerquita, ¿eh?
¿Qué debe ser? A menos de 3 horas de avión, desde Málaga, ¿no?
A 2 horas y cuarto y desde Madrid 2 horas, nada.
Uh-huh. Y ahora que está de moda lo que llaman el speech elevator, el discurso del ascensor, donde uno tiene que, en menos de un minuto, convencer a un potencial jefe o inversor de las bondades de sus proyectos, ¿nos podrías contar o resumir por qué es imprescindible que la gente, que los suizos, los españoles o quien sea que pase por la galería de Periphery Arts en Berna, por qué tienen que ver esta muestra artística?
Pues tienen que ver esta muestra artística porque España es cuna de grandes artistas históricamente y lo seguimos siendo, porque aquí se vive de forma apasionada y el arte es un vehículo de canalización de esa pasión, porque llevamos 10 magníficos artistas con 10 representaciones muy distintas de lo que es vivir en España, porque hay muy pocas oportunidades de contemplar arte en Suiza, porque no estamos en la Unión Europea, en el mismo espacio, y es un poco complicado, y porque además el ojo del suizo es bueno, es un país culto, es un país que preserva el arte, que respeta el arte, y igual que el público español. Entonces es una oportunidad única de maridaje y de fusión y de a ver qué sale de ahí.
Uh-huh. Hemos estado todo el rato hablando de la galería virtual, ¿no?, que vas sí. a llevar hasta Berna, pero también te pediría que nos hables un poco de ti. ¿Cuál es tu trayectoria en el mundo del arte? Porque creo que tienes en esto tanto empuje como experiencia.
Bueno, pues sí, efectivamente, yo soy fotógrafa especializada en fotografía de viajes y de retratos, con proyectos de colaboración institucional en diseño gráfico. Y el tema de representar a otros artistas y hacer una función de gestión cultural y acercar la obra de artistas que a mí me apasionan de otros ha sido un proyecto personal que llevaba tiempo acariciando. Uh-huh. La gestión es parte de mi gestión habitual, y la gestión en el arte es un proyecto que me apasiona. Me parece que nos hace a todos mejores, más libres, y que ayuda mucho a la sociedad, ¿no? Uh-huh. El arte en general.
Sin duda. Y este proyecto, también nos comentabas que el proyecto de Besaniart llevas largo tiempo acariciándolo. Entiendo sí. que será también, pues, que habrá aquí un punto de satisfacción y de alegría personal importante poderlo finalmente llevar a cabo.
Bueno, sí, es un trabajo arduo, complejo, pero también absolutamente apasionante y enriquecedor. Y efectivamente llevamos una andadura corta, pero nos estrenamos con de largos, de tiros largos en Suiza, con el privilegio de estar en colaboración con la Embajada Española, que colabora en la exposición. Y bueno, nos parece que Suiza es un escenario maravilloso para hacer el primer aterrizaje. Por supuesto, vamos a continuar y trayendo otras exposiciones de Suiza aquí a Málaga y a Madrid.
Te quería preguntar precisamente, te estás adelantando a la siguiente pregunta que te quería formular, que más allá de este proyecto en la Galería Periphery Arts de Berna, ¿cuáles son las próximas interrelaciones que tienes planeadas entre Suiza y España a nivel artístico?
Bueno, pues la próxima exposición es en marzo. Daniel Garbade, que es un artista muy consolidado en Suiza y también en España, está a medio camino entre Suiza y España, va a venir a Málaga por primera vez. No ha sido expuesto previamente, va a tener una exposición en la Galería Ignacio del Río, en Málaga. Y más adelante, Kelly Fisher, una artista suizo-norteamericana, afincada en ambos países, viene por primera vez a España. Uh-huh. Vendrá este año a Málaga, a Madrid.
Genial, pues no creo que ella pueda tener mejor recibimiento que ser acogida en dos ciudades de tanto fuste artístico como Málaga y Madrid.
Sí, exactamente. No te he hecho la referencia, José, de algunos otros artistas que vienen, como por ejemplo, no sé el tiempo que nos queda.
Nos queda poco. Esta es la dictadura de la radio, es que el tiempo es una espada de Damocles absolutamente cruel e inmisericorde. Pero les recuerdo a nuestros lectores que busquen en Google Besaniart y allí pueden ver todo el catálogo de artistas que vas a liderar, que vas a comandar a Berna y que durante todo el mes de noviembre, del 31 de octubre al 30 de noviembre, estarán en la Galería Periphery Arts de Itingen, se pronuncia, ¿no? Itingen, en Berna, ¿no? Vamos, en las afueras de Berna. Muchísimas gracias, Nuria. Desearte mucha suerte y...
Muchísimas gracias a vosotros y a vuestro espacio.
Muchas gracias. E invitar a todos nuestros oyentes a que vayan a Berna a conocer el arte español.
Muy bien. Bueno, muchísimas gracias. Saludos.
La Alacena Global.
De dormirse, sino de levantarse, como nos recuerdan los Rolling Stones, para estar bien atentos a lo que van a decir nuestros dos tertulianos de hoy, que son Ignacio Crespí de Valdaura, auditor y escritor, y Manuel Toledano, abogado y economista, que nos van a dar las líneas rectoras, la línea editorial de hechos de capital importancia, de capital importancia informativa que han acontecido en el día de hoy. Lo primero que me gustaría proponerles, lo primero que me gustaría preguntarles a Ignacio y a Manuel es su opinión, su análisis sobre, sobre una noticia que ha dado hoy el New York Times, donde comenta que Trump ha amasado gran parte de su fortuna a base de fraudes fiscales. El famoso periódico neoyorquino señala que tanto Trump como, como sus hermanos crearon, y esto es una cosa que está especialmente de moda en España, pero se ve que no somos tampoco los únicos, sociedades falsas para esconder su dinero. Y parece que ante esta noticia la Fiscalía de Nueva York, también aquí se repiten las analogías con España, comenzará en breve a revisar los expedientes fiscales y económicos de la familia. Estamos hablando de cifras que no podíamos calificar precisamente de menores, de 413 millones de dólares, el equivalente a más de 350 millones de euros. En fin, esto no deja de ser un lío mayor o menor con Hacienda, quizás más mayor que menor, pero que suceda dentro de la Casa Blanca, en el hombre más poderoso del mundo, resulta especialmente chocante, ¿no? Cuando parece que va un poco implícito que en todo cargo de representación política, ya no digamos en el cargo de la presidencia de los Estados Unidos, la ejemplaridad en todos los órdenes, pero desde luego cumpliendo con los deberes con Hacienda, tendría que ser inmaculada.
Sí, bueno, a mí tampoco me ha llamado poderosamente la atención esta noticia, considerando de que se trata del hombre más poderoso del mundo. Es decir, un hombre con tanto poder, un gerifalte tan bien adado económicamente, será por hecho que no tiene las manos limpias. Por lo cual no me ha sorprendido, no me ha causado rubor. La mayoría de los políticos y empresarios de alto nivel tienen situaciones parecidas, similares. Por lo cual, pues no me ha ruborizado esta noticia. También querría preguntar a los dueños del New York Times o a sus brazos financieros si ellos tienen las manos limpias, ¿no? Porque, claro, quien lanza la piedra que esté libre de pecado. Y yo no sé si los opositores a Donald Trump están libres de culpa.
Bueno, pero con independencia de las intenciones del editor a la hora de publicar esta noticia, lo que hay que analizar es el hecho objetivo, y por lo que sabemos parece que no hay una especial subjetividad a la hora de presentar este hecho.
Bueno, evidentemente se trata de una información del New York Times que tampoco es especialmente amigo de Trump. En cualquier caso, evidentemente todo es posible. La familia de, o sea, ya por, de por sí la familia de Trump, los padres ya tenían habían amasado una buena fortuna, y hombre, evidentemente yo creo que esta gente con esta fortuna tan grande, por supuesto habrá contado con asesoramiento del tipo que sea para encontrar esos mecanismos de evasión fiscal, y evidentemente los habrán utilizado, y oye, pues sí, se han podido evitar pagar impuestos, pues lo habrán hecho seguro. O sea, yo no tengo tampoco, o sea, no me sorprendería nada. No sé hasta qué punto es verdad la información del New York Times, pero en caso de ser verdad tampoco me sorprende demasiado. Esto le pasará a Trump y seguramente le haya pasado a otros expresidentes de Estados Unidos y futuros presidentes que vengan, ¿no? Porque al final, efectivamente, como ha dicho Ignacio, el poder y la corrupción, pues es un poco difícil separarlos, ¿no?
Lo que pasa que no deja de ser chocante que precisamente, además, en el discurso de Trump, que es una persona que hace tanto, parece como que ser un adalid constante de la meritocracia, del valor, del sueño americano fundamentado en el esfuerzo y en el talento personal, en el cumplir las reglas, porque si las cumples, digamos, hay una especie de justicia inmanente que a cada uno le da el fruto de su trabajo. No deja de ser un poco chocante que después, si estas noticias, vamos a dar por hecho que fuera cierta, no deja de ser chocante que después uno se escarba aquí un poco y en vez de haber aquí tanto sueño americano de tarta de manzana y sudor limpio, pues haya aquí los típicos trapicheos fiscales, ¿no?
Yo, cuando has comentado esto, me acordé de una entrevista que hizo recientemente Pablo Iglesias a Juan Manuel de Prada en otra vuelta de tuerca. Y una de las cosas que comentaba Juan Manuel de Prada era que nuestras sociedades actuales están muy imbuidas por ese espíritu protestante del puritanismo, ¿no? De esa especie de aquí tiene uno que ser la espada más limpia de Europa y resulta que aquí, no sé, todo el mundo escondemos nuestras vergüenzas y todo el mundo somos muy limpios, ¿no? Yo creo que eso también es un problema, porque al final, evidentemente, yo creo que limpio no está nadie y enarbolar ciertas banderas, pues hay que tener ciertas precauciones. De hecho, bueno, el gobierno de Pedro Sánchez ha venido un poco en esa línea, limpiando los corruptos, y luego no paran de salir los escándalos, ¿no? Hay que tener cuidado, como ha dicho Ignacio, cuidado con lo de tirar la piedra, a ver quién está capacitado para hacerlo, ¿no?
Ignacio recoge el balón y responde.
Sí, recojo el guante. Vamos a ver, yo creo que lo que es predicar y divulgar la meritocracia es la causa de la corrupción. Cuando tú enarbolas la bandera de la cultura del esfuerzo y de la ambición desmedida, la gente se olvida de los principios morales y se obsesiona con el dios dinero. Entonces, cuando uno pone el éxito en el horizonte de su vida, en el telón del fondo, como la resplandeciente luz que hay al final del túnel, la gente rinde tal pleitesía que es capaz de saltarse todas las barreras y fronteras morales para la consecución de su objetivo. Es decir, esa cultura del esfuerzo, esa meritocracia de índole calvinista y protestante, es la causa de este tipo de males. De hecho, Occidente, el Occidente un poco desespiritualizado, se está abrazando a esta suerte de cultura calvinista, de obsesionarse con el trabajo de tal manera y con el dinero, pues que descuidan su tendencia a crear una familia cristiana, fomenta el individualismo, el liberalismo ultranza, y esto es una de las cosas que está destruyendo a la sociedad. Uh-huh. Yo creo que el trabajo dignifica al hombre,
pero
no solo de pan vive el hombre. Es decir, hay que saber trabajar en su justa medida.
Deduzco entonces que, Ignacio, eres más del hora que del labora, ¿no? Si nos tuviésemos aquí que escoger, por la postura que has manifestado, no parece que preferirías aquí, quizás a lo mejor, ser fiel a cierta tradición hispánica de pecar aquí más por defecto que por exceso.
Totalmente de acuerdo. Además, no me tiembla el pulso a la hora de afirmarlo. Algo que es bastante políticamente correcto en una sociedad donde todo el mundo aparenta ser el impávido adalid del labora.
Y una reflexión que también que os lanzo a los dos, porque uno, cogiendo aquí un poco la percha de esta noticia sobre Trump, ¿no? Sobre el hipotético fraude fiscal de de él y su familia, ¿no? Con respecto a la herencia paterna. Es curioso que estamos viendo casos bastante similares en la política española. Gente, además, que no tiene ningún tipo de coincidencia ideológica, ¿no? Trump es alguien que hoy en día, digamos, que representa a la derecha radical, y bueno, pues el gobierno de Sánchez, pues más bien es un gobierno de centro-izquierda o de izquierda. Pero bueno, en fin, no es necesario que enumere los casos de ministros que se están viendo empantanados en una situación, pues, también de cierto, no sé si llamar fraude fiscal, pero bueno, de cierta picardía fiscal, ¿no? Para no pagar ni un euro más Hacienda del que uno estrictamente podría, y si hasta puede, uno menos, ¿no? No deja de ser irritante o que vemos, por un lado, este puritanismo, ¿no? Que se pregona, o sea, Trump con su moralismo meritocrático, en el caso de ciertos ministros del gobierno español, pues bueno, en fin, con otra mentalidad, pero también con una idea así como un poco socialista, pero es que después al final lo que nos encontramos es, si hay algo todavía peor que un puritanismo, ya sea de raíz de Tea Party o socialista, es un puritanismo hipócrita, porque si hay algo peor que ser puritano es, encima, ser puritano y no cumplirlo.
Uno de los consejos que se dan en las siete partidas es, aparte de beber viejos vinos, leer libros viejos, por lo cual yo me quiero remontar a los clásicos. La solución a este problema la dio hace infinidad de siglos San Agustín, cuando se limitó a decir que los políticos no son otra cosa que una banda de ladrones. Cuando leí esa frase en los textos del santo de Hipona, se me quedó cincelada, grabada a fuego en mi intelecto. Ya está, o sea, la respuesta es esa. Y no va a haber época, situación ni discurso que cambie eso. Está demostrado. Desde que el hombre es hombre, el poder y la corrupción son dos realidades anejas que conviven en matrimonio. Iba a decir en santo matrimonio, pero dejémoslo en matrimonio.
Uh-huh. Yo recuerdo también la frase que decía Oscar Wilde con cierta mala leche, ¿no? Que decía, todo hombre que moraliza es un hipócrita, ¿no? Al final con el puritano pasa un poco lo mismo, ¿no? No creo que estemos para moralizar todos, ¿no? Y aparte de esto, bueno, evidentemente el tema ya de quién ostente el poder, en el fondo da igual la ideología que tenga, el estar muy cerca del poder siempre es exponerte demasiado a caer en la corrupción y el poder y la corrupción han ido de la mano pues prácticamente desde el inicio de los tiempos hasta la actualidad. ¿Qué pasa? Que también ahora tenemos más acceso a este tipo de cosas y ahora se utiliza la corrupción, el reproche de la corrupción para hacer caer gobiernos, ¿no? Pero realmente yo creo que unos gobiernos, otros, unos más, otros menos, al final todos los gobiernos son algo corruptos. Yo creo que es muy difícil separar el poder de la corrupción. Yo lo considero casi una, no sé, quizá algo a lo que hay que aspirar, pero algo que es complicado, ¿no? Yo creo que podemos darnos con canto en los dientes si encontramos algún gobierno que reduzca la corrupción, ¿no? Más que decir que la elimine, ¿no? Porque es muy difícil.
Claro, lo que pasa que es que aquí, bueno, quizás a lo mejor Manuel ya apunta esa solución, pero entiendo que ni un puritanismo sea la solución, porque al final es algo incumplible y acaba llevando a la hipocresía, pero tampoco caer en un amoralismo total o en un puro compadreo. O sea, uh-huh. Entiendo que tiene que haber alguna suerte de ética pública que tensione las cosas un poco a mejor. ¿Dónde creéis que aquí se puede encontrar la medida?
Pues igual yo llego a una solución un poco extrema, y es que yo creo que hay que hacer hincapié en valores fundamentales, en valores morales fundamentales como la defensa de la vida, como la recristianización de Occidente. Y el tema de la corrupción, aunque suene políticamente incorrecto decirlo, dejarlo en tercer plano, porque como es imposible, o sea, hay que poner parches a la corrupción y luchar contra ella, pero no situarlo como el discurso principal.
Yo, en esa línea, hombre, yo creo que por supuesto hace falta, desde un punto de vista cultural, fomentar esta lucha contra la corrupción o esta honestidad de decir, oye, estamos ostentando lo público, vamos a intentar decir, oye, estamos gestionando recursos que pueden beneficiar a la gente, vamos a intentar ejercerlo de la mejor manera posible. Y luego, por supuesto, pues leyes que evidentemente pues controlen más al poder, ¿no? Yo creo que ahí está la clave al final, pero claro, también, evidentemente, la ley tiene que controlar al poder, pero el poder tiene que someterse a la ley. ¿Hasta qué punto se somete el poder a la ley?
El poder controla las leyes.
Efectivamente, el poder controla las leyes. Entonces, pues bueno, pues es un poco complicado, pero yo creo que hay que intentar. Pues yo creo que es más importante casi que las leyes, la cultura, ¿no? El luchar y el crear una cultura contraria, ¿no?, a la corrupción o más a favor de ejercer el poder con mayor honestidad.
Hablando de poderes que controlan otros poderes, es interesante la advertencia que ha lanzado precisamente hoy Christine Lagarde, la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, cuando le ha pedido al gobierno de Sánchez medidas creíbles para seguir potenciando el crecimiento económico y, desde luego, para evitar en la medida de lo posible la desaceleración. parece que los datos que ya comienza a apuntar en firme el Fondo Monetario Internacional no son especialmente halagüeños. Se estima que para el próximo año la cifra del crecimiento vaya a ser del 2,2, cuando las estimaciones para lo que va a ser el conjunto del 2018 parece que van a ser un 2,7. Entonces, por lo tanto, se estaría ya aquí reduciendo prácticamente medio punto las previsiones para el próximo año, y parece que según los cálculos, el Excel que tendrá Cristina Lagarde en el escritorio de su ordenador, parece que la desaceleración en el caso español está siendo algo más intensa de lo esperado. Entiendo que, claro, que al fin y al cabo hablar de cara a 2019, esto no deja de ser una especulación. Hasta que suceda lo que tenga que suceder, no podremos jugar en firme. ¿Pero creéis que aquí las advertencias del Fondo Monetario Internacional, que entiendo que es gente que de economía sabe un rato largo, que hay indicios para pensar que la situación económica en española va a dejar de ir tan bien como últimamente estaba yendo?
Hombre, a mí, francamente, me sorprende.
Y que Manuel, me interesa especialmente lo que voy a decir, porque como economista pues nos puede ilustrar a todos perfectamente en una materia de la que yo soy un absoluto analfabeto.
Bueno, a mí, la verdad, me sorprende, sobre todo con la relación que tiene la economía con la confianza, me sorprende que todavía haya previsiones de que vamos a seguir creciendo, ¿no? Porque entre la situación de Cataluña, entre la incertidumbre que genera este gobierno, que no sabe hacia dónde va, que tiene tanta poca estabilidad, porque al final es un gobierno con unos apoyos no precisamente favorables a la estabilidad, sobre todo a la estabilidad nacional, que todavía, pues eso, nos den las previsiones que vayamos a seguir creciendo. Eso es que todavía tenemos empresas fuertes que están generando, bueno, empresas y por supuesto trabajadores que están generando, bueno, que están produciendo con bastante habilidad. Y bueno, dentro de lo que cabe también, aparte ya no solo la situación de España, la economía influye mucho en las externalidades, tampoco veo que el entorno, sobre todo el mercado europeo, esté generando esa confianza, ¿no? Es decir, las externalidades al mercado español pues tampoco son muy halagüeñas. Entonces, bueno, sí, yo creo que, y por supuesto, pues estamos hablando de países con las deudas absolutamente disparadas. Yo creo que estamos viendo la economía demasiado cortoplacista, y yo, desde el punto de vista del futuro, no soy muy muy optimista para la economía, pero ya no solo de España, sino también a nivel mundial.
Y lo achacas, Manuela, a esta situación de inestabilidad crónica, ¿no? Porque es que ya llevamos quizás más de una década de inestabilidad, ¿no?
Sí, pues el problema es que al final la crisis económica se ha combatido realmente elevando la deuda pública a niveles estratosféricos. Esto es decir, oye, a lo mejor no pagamos hoy nuestra deuda, pero la pagamos dentro de 20 años y a un nivel todavía más alto, ¿no? Lo que se ha hecho para intentar paliar la situación reciente ha sido gastar más dinero, ¿no? Gastar más dinero, que eso se tiene que pagar en un futuro. Y claro, y en esto ha estado España y en esto han estado el resto de los países, digamos, prósperos, ¿no? Y claro, va a llegar un punto que eso algún día va a estallar, o sea, porque es así. Entonces, pues o bien empiezan a condonarse en deudas entre todos, o bien se empiezan a crear burbujas para, oye, permitir un poco que esto siga funcionando. Pero bueno, yo no soy muy muy optimista. Sobre todo porque yo soy partidario de que la economía, que sobre todo es muy muy financiera en estos tiempos, se aproxime a la realidad, ¿no? Y de economía financiera hay mucho mucho de especulación y mucho de burbuja, y claro, eso al final acaba estallando tarde o temprano.
Entiendo que aún encima si es especulación y burbuja y eso se hace bajo un océano de inestabilidad, pues todo se vuelve, si cabe, más brumoso
y más incierto.
Ignacio.
Sí, en lo concerniente o atinente al espinoso tema que estamos tratando, yo considero pertinente, amén de fundamental, traer a colación la consabida frase de Winston Churchill, la cual voy a parafrasear porque mi parca memoria no me permite reproducirla ad pedem literae, que es la de que un buen político trae soluciones a corto plazo, pero un buen estadista lo hace en el largo plazo. Pues aquí lo que pasa es que tenemos muy buenos políticos y pésimos estadistas. Vivimos en el pan para hoy y hambre para mañana. Bueno, en el pan y circo, que es lo que vende Pedro Sánchez y sus correligionarios. Aquí hay un hecho probado, Cada vez que gobierna la izquierda en España, la economía se escapa, se precipita por el sumidero del abismo. Es un hecho garantizado, probado, de eficacia, probada por las décadas de las décadas. Iba a decir por los siglos de los siglos, pero todavía no nos ha dado tiempo. Ya está. O sea, todo se reduce ahí. Lo que tiene que haber es un inminente cambio de gobierno. Y yo no es que sea precisamente un ferviente y acérrimo defensor del Partido Popular. Pero creo que este debería ganar las elecciones y creo que sería también muy positiva la irrupción de fuerzas como Vox para sanar nuestra economía y la situación de España en su conjunto.
Y ya que habláis de un cambio político, aunque bueno, esto no es fundamentalmente una tertulia política, pero bueno, el tema ha entrado. La pregunta del millón que circula ahora por todos los mentideros políticos de la Corte de los Milagros es si finalmente habrá adelanto electoral o no. ¿Creéis que habrá adelanto electoral o que las elecciones serán, tal y como está prevista al final de esta legislatura, en 2020?
La verdad es que se hace toda suerte de cábalas, de conjeturas, de premoniciones, porque vivimos en un país pues de chismosos, ¿no? Entonces aquí todo el mundo se atreve a aventurar si se van a producir las elecciones dentro de 2 meses, de 3, de 4, dentro de 1 año. Pues yo admito con franciscana humildad que no tengo ni la más remota idea. Creo que por la situación de España se deberían, convocar las elecciones mañana. Pero también considero que Pedro Sánchez tiene tal apego al poder que este no va a ser destronado, no va a abandonar su cetro y su corona hasta que el plazo expire.
Yo en este caso considero yo lo veo posible bastante, hombre. Pedro Sánchez está jugando continuamente a la estrategia. O sea, de hecho, el tener continuamente a Iván Redondo, que es un auténtico genio de la política, a su lado, demuestra que realmente está pensando, está continuamente haciendo estrategia y haciendo cábalas. Y bueno, entre la inestabilidad o en que continuamente están saliendo casos de corrupción de los ministros, que eso al final genera un desgaste porque es cada día un escándalo en la prensa al que hay que responder, etcétera. Eso unido a la información de que quieren emitir encuestas con mayor frecuencia, lo cual todos sabemos que las encuestas son yo lo creo, y la mayoría también, que son al final instrumentos también de marketing político, yo creo que sí tiene pinta de que vaya a haber un adelanto electoral. De todos modos, no sé el año que viene cómo va a ser, porque entre las europeas, las municipales y si encima se celebran generales, yo creo que vamos a pasar el día entero votando.
Uh-huh. O sea que, Manuel, tú apuestas por un adelanto electoral.
Yo apuesto por un adelanto, sí.
Uh-huh. Ignacio, en cambio, parece que se resentía a aceptarlo. O sea, ¿crees que el apego al poder de Pedro Sánchez será al final más fuerte?
Sí, a no ser que partidos minoritarios de corte separatista, pero de derechas, véase el PNV, le deje de convenir la política económica de Pedro Sánchez y enristre las lanzas, empuñe las guadañas para destronar y descabezar al actual presidente del gobierno. Uh-huh. Ahí es donde le veo la única solución, pero vamos, si es por Pedro Sánchez y por la caballería podemita, este señor se queda ahí, pero vamos, con una gobernancia vitalicia.
Bueno, vitalicia no será porque tarde o temprano habrá,
porque no lo permite el sistema, pero vamos.
La Constitución del 78 todavía no ha, que yo sepa, no ha establecido ningún artículo que fundamente la presidencia vitalicia del,
gracias
del,
a Dios,
del gobierno. Otro tema de actualidad y un tema bastante más triste que quería comentar con vosotros es una noticia que ha salido hoy de donde se comenta que un niño ha muerto ha muerto atacado por un perro en una finca familiar, en una finca en el municipio de Fasnia, en Tenerife. En fin, no deja de ser una noticia de sucesos bastante, bastante triste, bastante lamentable, porque un niño de muy corta edad, un bebé prácticamente, que ha muerto atacado por un perro. En fin, son de estas desgracias que suceden y que tampoco quizás haya que buscarle más explicaciones. Pero una cosa que sí que se ve últimamente es el auge, que no sé si es el caso o no, porque la noticia que hoy nos ocupa es bastante escueta, el auge de mascotas, de gente que en vez de tener, pues no sé, el típico perro de toda la vida, el típico animal de compañía, pues gente que se decanta por mascotas y por perros que son más tigres o leones que animales de compañía. Y después, en fin, claro, estos animales que tienen un gen especialmente violento y que aún encima tienen una potencia física muy fuerte, pues cuando al dueño se le descontrolan, pues suceden desgracias como esta. ¿Qué creéis un poco que se puede hacer una lectura más profunda de estos hechos? ¿Por qué hay gente que, en vez de tener, no sé, un loro o un caniche o un gato, de repente se compran estos rottweilers que casi cuando uno los ve por la acera tiene que cambiar de lado precisamente para ante el temor de que luego sucedan cosas como estas?
Sí, vivimos en una coyuntura histórica donde se ha vendido como muy cool el rollo de tener una mascota de compañía. Sí, muy cool, y además yo no paro de ver publicaciones en redes sociales donde está el hashtag con su correspondiente correlativo pet friendly, que queda como lo más, o gente en Instagram subiéndose fotos con el paseando, haciendo running con el perrito. Sí, se está inculcando desde el establishment el animalismo para de un modo animalizar intelectualmente a las personas. Luego también yo animo a la gente a que suba la natalidad, que tenga más hijos y a que se deje de criar a tantos perros. Y luego otra cosa quería apuntar. Me atrevo a decir que si alguien sacrifica a ese perro, igual digo una burrada, alguien sacrifica a ese perro antes de que se abalance sobre el niño, tendríamos a toda la tropa y tropel de animalistas tuiteros tildando de asesino a la persona que se atreviese a cometer semejante proeza.
Manuel, sí, yo coincido bastante con el análisis que ha hecho Ignacio. Creo que también hay un componente en el tema del animalismo. Vivimos en una sociedad donde hay mucho individualismo, donde individualismo en el peor sentido de que hay gente que vive muy solitaria, ¿no? Al final el animal de compañía, pues al final, oye, es algo que te da cariño y que te gusta. A mí sí me gustan las mascotas en general. Hombre, si puede ser posible, yo si tuviera un perro lo tendría en el campo, no lo tendría en la ciudad, ¿no? Yo creo que es más hostil.
Pero una cosa son que te gustan las mascotas y otra cosa es esta gente que se compra auténtica tanques de combate, ¿no? Porque estos perros, sobre todo, que son muy peligrosos algunos.
Sí, no, aparte de esto, bueno, yo creo que también tiene que haber ahí un punto de morbosidad o de inconsciencia, porque evidentemente a mí un rottweiler no es precisamente el perro que yo me compraría. Y bueno,
dentro de lo cool, de lo más cool que comentaba Ignacio, es pues de estas cosas de gente un poco fan de Instagram, es el típico junkie del fitness hipermusculado que también tiene un perro súper agresivo, pero al mismo tiempo también manifiesta, al mismo tiempo lo tierno que es, porque hoy en día manifestar pura agresividad no es cool, sino que esa agresividad manifiesta y musculada va acompañada, pues a lo mejor de mostrar un gesto de cariño dándole un beso a su abuela Paca, que tiene 90 años, ¿no? En fin, o sea, todo este postureo, todas estas cosas así un poco del mundo de las redes sociales son un tanto absurdas, pero es que luego efectivamente a veces es que suceden desgracias que son terriblemente reales, bueno, y aquí mucho más difíciles de borrar que un tuit.
Y aquí, por supuesto, José, pues hombre, la responsabilidad de los padres, ¿no? O sea, yo tengo un niño de 20 días y procuro estar, desde luego, alejarle de cualquier animal.
En este caso, perdona, Manuel, que te interrumpa de nuevo, pero puntualizar que parece que, o sea, no es esta noticia nos está sirviendo de pie para otra reflexión, pero parece que en este caso concreto ha sido una desgracia familiar, o sea, no es una cosa que se deba. Pero bueno, en fin, o sea, que podemos partir de la anécdota e ir a la categoría de la que estamos hablando, pero aquí no parece que no ha habido ninguna irresponsabilidad paterna, sino sencillamente pues es de estos factores imponderables que le pueden suceder a cualquiera.
Vale, ok. No, pues, bueno, por supuesto, pues un poco en esa línea al final, que sí, que bueno, nos gustan los animales, está bien que haya animales, pero tan cuidado con el animalismo, ¿no?, como siempre. O sea, yo creo que está bien que tener cariño a los animales y tener alguna mascota, por supuesto, pero, hombre, de ahí a que no se demos más importancia a los animales que a las personas, yo creo que ahí hay un problema, ¿no?
En la alacena global nos gustan los animales, nos gustan las personas y todavía, sobre todo más, nos gustan las personas que escuchan la alacena global. Mañana seguiremos aquí, en este caso ya con José Francisco Serrano Ceja, seguiremos aquí en Radio Internacional en la alacena global. Buenas noches.
La alacena global.